Estás escuchando Silleros Viajeros y Zaskun Benito de sillerosviajeros.com en radioviajera.com.
Ya está aquí nuestra sintonía y con ella nuestro nuevo programa de Silleros Viajeros. En la tarde de hoy nos iremos a hacer surf, también para aquellas personas que tienen problemas de movilidad reducida. Descubriremos un albergue, un hostel muy muy especial ubicado en Bilbao. Especial no solo porque es accesible, sino porque es gestionado por personas con necesidades especiales. Nos iremos a hacer un safari por Kenia y recorreremos la Toscana de la mano de Alex, un sillero viajero de excepción. Esto es algo de lo mucho que os espera esta tarde en Silleros Viajeros. ¡Arranca nuestro programa de hoy! Y esta tarde nos vamos hasta Bilbao. Una ciudad cosmopolita donde las haya, donde desde hace un tiempo, bueno, pues hay un alojamiento muy, muy especial. Tenemos con nosotros esta tarde a Maite Eder, que, bueno, pues es una de las personas que está trabajando en el BBK Good Hostel. Un hostel, como os digo, muy especial porque no solamente está adaptado para personas con discapacidad, sino que además su gestión también está en manos de personas con necesidades especiales. Maite Eder, buenas tardes y bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera.
Buenas tardes, Zaskun, muchísimas gracias por llamarnos y contar con nosotros.
Claro que sí, bueno, teníamos que dar voz a este proyecto tan bonito que estáis desarrollando en Bilbao. Cuéntanos, ¿qué es BBK Good Hostel? ¿Qué se va a encontrar el turista cuando llegue a Bilbao y se quiera alojar en vuestro hostel?
Bueno, nosotros pertenecemos a la Fundación Lantegi Batuak y trabajamos por la inserción sociolaboral principalmente de personas con discapacidad intelectual, pero también trabajamos otros colectivos con otro tipo de limitaciones. Entonces, lo primero que se va a encontrar el turista cuando llega a nuestro hostel es un hostel moderno, con espacios muy abiertos, con un nivel de comodidad muy alto y, por supuesto, las personas que necesiten adaptaciones las van a encontrar dentro de nuestro albergue. Aparte, en nuestra apuesta por la diversidad y por el turismo inclusivo, queríamos hacer algo que no simplemente pudiera acoger a las personas con discapacidad, sino, como tú decías, que estuviera también gestionado por personas con discapacidad. Y así, en ese sentido, llevamos trabajando desde 2012 con un equipo íntegramente compuesto por personas con discapacidad, que la verdad nos dejamos la piel todos los días por ofrecer a nuestro cliente el mejor servicio posible.
Y me consta que el servicio efectivamente es de altísima calidad. La gente que está alojándose en vuestro alojamiento, bueno, pues está teniendo un feedback muy, muy interesante y se está yendo con una sensación de satisfacción integral, ¿no? ¿Cuántas habitaciones o cuántas plazas tiene este hostel?
Bueno, nosotros como trabajamos con habitaciones compartidas, siempre hablamos de plazas, tenemos 104 plazas divididas en 16 habitaciones con capacidades diferentes, de 2, de 4, de 6, de 8 y hasta de 10 personas.
Estas habitaciones además tienen características, bueno, pues interesantes, sobre todo para personas con discapacidad física, ¿no? Porque, como bien decías, hay espacios muy amplios, muy diáfanos, pero las habitaciones asimismo, bueno, pues en los albergues o los hostels muchas veces, bueno, pues se utilizan literas y, claro, pues a veces, evidentemente, en la parte alta, pues un usuario en silla de ruedas no va a poder estar, pero incluso muchas veces, aunque se puedan utilizar las partes bajas, esas literas altas pueden molestar a la hora de hacer transferencias. Pero vosotros habéis cuidado todo hasta el más mínimo detalle, ¿no? Porque esas literas son abatibles, ¿no?
Sí, bueno, nosotros el modelo que tenemos de litera está específicamente planteado para las necesidades que nosotros propusimos y, en primer lugar, lo que tienen es que el espacio entre la cama de arriba y la cama de abajo es mucho más grande de lo habitual. Esto lo que permite es que a un usuario la sensación de comodidad y de confort se le incrementa, pero también a una persona que necesite un poco de ayuda para incorporarse o para poder meterse en la cama, el cuidador lo pueda hacer sin miedo a estarse golpeando, por ejemplo, permanentemente la cabeza. Además, si llegado el caso uno de nuestros clientes necesitara utilizar algún tipo de grúa o algún tipo de herramienta para poder llegar hasta la cama superior tiene la posibilidad, como has dicho, de abatirse para que no hubiera nada arriba y poder meter una grúa o lo que fuera necesario. Además, también tenemos toda la señal eléctrica, está en braille y en alto relieve. Y dentro de las habitaciones, las señales de emergencia también son luminosas para discapacidades auditivas.
Lo tenéis todo, bueno, mirado al milímetro. Incluso, bueno, personalmente conocemos este albergue, este hostel, y bueno, incluso nos pareció muy curioso la forma que tuvisteis de decorarlo, pero de una forma que fuera muy accesible, es decir, es un edificio de varias plantas y bueno, cada planta tiene un color diferente también, ¿no? Para, bueno, para que nos sirva al visitante, al viajero, a orientarnos en la planta en la que estamos.
Sí, bueno, nosotros hay varias adaptaciones que tenemos, que lo que siempre pensamos es que esos apoyos a la persona que no los necesita no le influyen, pero que hay personas que realmente las son imprescindibles para poder o desarrollar su trabajo o incluso poder disfrutar de su ocio. Entonces, si tú estás con nosotros, con los trabajadores, nunca escucharás decir, nos vamos a la primera, a la tercera, a la cuarta planta. Nosotros siempre hablamos de colores, siempre vamos a la verde, vamos a la azul, vamos a la roja. Es algo que a nuestro personal le ayuda muchísimo a orientarse dentro del hostel y que incluso se queda siempre como una anécdota graciosa entre los clientes, ¿no? Que se sorprenden ante esto y que al final siempre les resulta muchísimo más práctico.
Las habitaciones, algunas de ellas tienen también baño incorporado, creo recordar, ¿no? Si es así.
Sí, algunas.
Y otras tienen baño compartido. Estos baños, además, han sido especialmente adaptados también. ¿Qué características tienen en materia de accesibilidad?
Pues, por ejemplo, bueno, los baños cuentan con las dos barras para poder, el retrete también está adaptado, tiene también, los espejos están como inclinados para mejorar también la visibilidad frente al espejo, el grifo del lavabo también se saca para poder hacer un uso muchísimo más cómodo. Y a mí una de las cosas que personalmente más me gusta, porque creo que es multifuncional, es que la ducha, aparte de que tiene dos hojas que se abren y se cierran, cada lámina está como dividida en dos, de tal forma que si hay alguien que necesita apoyo para poder ducharse, podría el cuidador atenderle y ducharle sin tener la necesidad de meterse en la ducha o de mojarse, porque claro, las duchas están a cota cero. Esto es imprescindible para una persona que no tenga la autonomía de poder bañarse sola, pero es que pensemos también en la problemática que tienen las madres y los padres hoy en día cuando tienen que bañar a los niños que son pequeños, que es exactamente la misma que cuando enfrentamos una situación con una persona con una autonomía y movilidad reducida, ¿no? Entonces es súper utilizada y muy, muy práctico. Es lo que más gusta.
En realidad lo que tenéis son unas mamparas que abaten y que, sí, digamos, en altura está partida en dos partes, ¿no? De forma que la parte de abajo puede estar cerrada al mismo tiempo que la parte de arriba está abierta.
Eso es.
Así, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto, muy práctico, la verdad que sí.
Sí.
¿Y qué servicios ofrecéis en el hotel, aparte del alojamiento? ¿Se puede desayunar? ¿Se puede comer? ¿Tenéis algún servicio de restaurante o, bueno, o el propio cliente, usuario, puede organizarse su comida? ¿Qué tipo de servicios ofrecéis?
Bueno, en todas nuestras tarifas el desayuno está incluido, es algo que viene ya. Además, luego, por ejemplo, los grupos tienen la posibilidad también de contratar tanto comidas como cenas, como menús picnic. También tenemos una sala polivalente que la alquilamos y ofrecemos la posibilidad también de coffee break. Y a través de otra división dentro de la Antegui Batua, que es la Buntec, ofrecemos también a las personas con discapacidad la posibilidad de alquilar grúas, scooters, muletas, sillas de ruedas, diferentes
Ayudas técnicas, ¿no? Que eso
Sí.
está muy bien, porque claro, cuando uno viaja a destino, bueno, pues no siempre se puede llevar absolutamente todo lo que necesita de casa, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues eso, el tema de scooters para personas mayores o grúas en el caso de personas con un nivel de dependencia superior, efectivamente, pues a veces es complicado encontrar un sitio donde poder alquilarlo. O sea, que vosotros ofrecéis ese servicio también.
Sí, lo ofrecemos también, sí.
O sea que hoy en día el que no quiera visitar, el que no vaya a visitar Bilbao es porque no quiere, porque vosotros lo ponéis fácil, facilísimo.
Así mismo. Y bueno, yo a mí también siempre hay algo que me gusta destacar muchísimo del hostel, ¿no? Y es que creo que cuando tenemos necesidades especiales, además de necesitar una infraestructura que nos permita disfrutar del ocio, que evidentemente eso es indiscutible. Creo que también lo que ofrece nuestro negocio es que mejor que nosotros nadie sabe lo que es vivir con una discapacidad, porque nosotros mismos la tenemos y convivimos con ella todos los días. Entonces yo creo que esto nos da un plus en el servicio de empatía, de saber hacer, de colaboración, que yo creo que a veces es muy difícil trasladar a los establecimientos y creo que es algo muy nuestro y que debemos destacarlo, ¿no? Porque creo que también es muy necesario cuando alguien con necesidades especiales sale de su casa y trata de disfrutar del ocio en las mismas condiciones que el resto.
Totalmente de acuerdo contigo, y sin embargo, es cierto que no es un alojamiento pensado exclusivamente para personas con discapacidad, porque cuando el cliente o el turista llega allí, se encuentra, como decías al principio, un alojamiento muy moderno, muy funcional, muy luminoso, con unas vistas espectaculares, y estoy convencida de que, bueno, vuestros clientes no son al 100% personas con discapacidad, sino que, bueno, habéis tratado de que sea un alojamiento inclusivo.
Sí, para nada. O sea, nosotros lo que siempre hemos intentado es generar espacios que sean integradores. Y de hecho, una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos es precisamente de que en un mismo espacio muchas veces conviven personas con necesidades especiales, con grupos escolares, con deportivos, con una asociación cultural. Y eso es lo que realmente da magia, ¿no? Que se pueda convivir, porque eso también nos ayuda a ponernos en la posición del otro, a ver lo que es importante, lo que es necesario. Y que al final somos en determinadas cosas mucho más parecidos de lo que pensamos y que a veces también tenemos necesidades que nunca pensamos que el otro fuera a tener, ¿no? Y me gusta mucho eso del hostel, sí.
La verdad que efectivamente, como tú dices, tiene una magia especial, sí. Oye, y bueno, para terminar de animar al personal, a mí me parece que una de las ventajas que tenéis también fundamentalmente es la ventaja competitiva en cuanto a lo económico, porque tenéis unas tarifas muy, muy atractivas. Más o menos, ¿cuánto puede suponer la pernoctación con desayuno en vuestro establecimiento?
Pues mira, en temporada baja tenemos camas desde 15 euros y en temporada alta desde 17,50 más o menos.
Madre
Luego
mía.
también, sí, van variando un poco también en función de los meses del año, de la ocupación y también mucho del tipo de habitaciones que sean. Cuantas menos personas hay, pues evidentemente los precios se encarecen un poquito, pero nunca, no, no, no superan nunca ni llegan a lo que pueden ser las tarifas de otro tipo de establecimientos.
Y bueno, si nuestros escuchantes quieren ponerse en contacto con vosotros, de repente, oye, mira, ya les hemos vendido la idea y quieren ir a conocer Bilbao. Por supuesto, se van a alojar en vuestro establecimiento, pero claro, os tienen que encontrar. ¿Qué página web o qué teléfono o a dónde pueden dirigirse? ¿Qué correo electrónico?
Vale, nosotros tenemos varios medios de comunicación a la disposición de nuestros clientes, ¿no? Y o bien a través de nuestra propia página web que es www.bbkbilbaogoodhostel.com. Pueden hacerlo también a través del teléfono 94-459-7759 o también a través de nuestro correo electrónico info@bbkbilbaogoodhostel.com. Y
Good,
por supuesto,
en
siempre
inglés.
pueden venir a vernos en persona y les atenderemos encantados porque muchas veces, sobre todo cuando las personas con necesidades especiales viajan en grupo, les gusta venir y verlo con un poquito de tiempo y nosotros siempre estamos encantadísimos de enseñarlo, de mandarles toda la información que necesiten para organizar sus viajes, que sabemos que no es sencillo.
Repetimos un poquito la dirección BBK Bilbao Good, en inglés bueno, Good Hostel, ¿vale? Bilbao, BBK, Bilbao, Good Hostel. hostel en inglés, porque por aquello de que, bueno, igual
sí.
Al meter palabras en inglés hay veces que nos podemos
sí.
estar despistando. Maiteder, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por abrirnos las puertas de este fantástico hostel en Bilbao y nada, deseando de pasar por allí para poder alojarnos en vuestro hostel y disfrutar de esa bellísima ciudad.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado y contar con nosotros, es un verdadero placer y bueno, a todos nuestros oyentes espero que os animéis y que paséis por aquí y nos conozcamos en persona.
Muy bien, hasta muy pronto. Un abrazo hasta rodante, Maiteder.
Un abrazo.
Tenemos con nosotros a Sierra Landa, es el responsable de Bass for All, una empresa que, bueno, está haciendo unas actividades fundamentalmente de deporte inclusivo y de ocio y tiempo libre en País Vasco y más concretamente en San Sebastián. Asier, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. Cuéntanos, ¿qué es Bass for All?
Hola, Izaskun, buenas tardes. Bueno, pues Bass for All es ya una realidad. El proyecto nació con la idea de ofrecer un servicio integral al viajero que quisiera visitar País Vasco. Un viajero, en este caso, con necesidades especiales, con algún tipo de discapacidad o... Y entonces nuestra intención es ofrecerle un servicio integral. Como te comentaba al principio, pues gestionamos todo lo que el visitante puede necesitar, desde alojamientos, transporte, soluciones técnicas y todo tipo de actividades. Nuestra misión es acercar todas las actividades turísticas que pueda ofrecer la región, hacerlas accesibles para que las pueda disfrutar todo el mundo.
Uh-huh. Y bueno, tengo entendido que trabajáis fundamentalmente, muchas de las actividades son, bueno, pues genéricas, pero sí que estáis haciendo cosas muy especiales y a lo mejor, bueno, pues diferenciales respecto a otros destinos, y son actividades deportivas en torno al agua, ¿no? Hacéis surf adaptado, buceo adaptado, kayak adaptado. Cuéntanos, porque todo esto a veces suena un poco como ciencia ficción.
Sí, bueno, hombre, a ver, al final nosotros estamos ubicados en Donosti, en San Sebastián, y evidentemente, pues bueno, estamos muy conectados al mar, somos una ciudad de mar. Y entonces, aquí en San Sebastián y en todo el País Vasco se desarrollan un montón de actividades acuáticas. Y nuestra intención ha sido, desde el principio, pues que esas actividades acuáticas fuesen para todos. Y desde ahí, yo desde mis inicios, yo hago surf, para mí el mar es vital, y entonces sí que es verdad que la primera actividad que adaptamos, por así decirlo, fue el surf, que ahora mismo pues bueno, está teniendo muchísima acogida. Lo que pretendemos es que cualquier persona pueda disfrutar del mar de una manera autónoma y a la vez segura, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso del surf adaptado, pues lo realizamos en diferentes playas, sobre todo, bueno, dependiendo un poco del mar, pero mucho lo hacemos en Hendaya, en Zarautz. Y bueno, el mar al final representa, pues al final para todo el mundo es una vía de escape, es una conexión con la naturaleza. Y en el caso de las personas con cierta movilidad reducida o incluso con una discapacidad sensorial, pues bueno, pues el plus es mayor, ¿no? Porque es una actividad que te conecta directamente con la naturaleza.
Y luego con toda la propia adrenalina. Tiene que ser una experiencia, impresionante.
Sí, el simple hecho, entonces al final, efectivamente, lo que pretendemos es que sea una experiencia. Lo llamamos surf, evidentemente. Pero bueno, al final es más una experiencia el poder sentir, el entrar en el mar, en conectar con ello, y de una manera segura pero autónoma. Y que la persona que disfrute de esta actividad pues sienta la libertad, ¿no? En este caso, pues coger una ola, ¿no? Al margen de sus capacidades, ¿no?
Supongo que contáis también con personal cualificado, bueno, para hacer este tipo de actividades, ¿no? Porque me imagino que será algo más complicado que hacer surf estándar.
Sí, bueno, al final, efectivamente, lo que nosotros lo hacemos en todos los casos, lo primero que hacemos es nuestra mayor fortaleza o al final nuestra mayor nuestro valor, mayor valor añadido, pues es la formación, ¿no? Entonces lo que hacemos es formamos a las personas o profesionales que ya son especialistas o son técnicos de surf, y lo que hemos ido es ido más allá. Hemos hecho lo que hemos formado en accesibilidad, en la atención a las personas con diversidad funcional, y entonces hemos unido la experiencia que tienen ellos en surf, ¿no? En, técnicamente, y lo hemos combinado con una formación en accesibilidad. Por lo tanto,
el resultado es
perfecto, claro. Eso es. Luego tenemos un protocolo, evidentemente, ¿no? Sí que es verdad que una persona con una necesidad especial, pues evidentemente el protocolo es un poco mayor a nivel de seguridad. Y bueno, en vez de tener un monitor, pues tiene dos. Pero bueno, pero en principio la sensación para el usuario es de total libertad.
¿Y qué tipo de usuario puede realizar este tipo de actividades?
Bueno, pues en principio cualquier tipo de persona, en cualquier condición. Por ejemplo, bueno, hacemos con personas con movilidad reducida. Sí que es verdad que personas con muchísima dependencia, bueno, pues el protocolo es un poquito más, más completo, por así decirlo. La seguridad le damos más importancia. Una persona con cierta movilidad, sobre todo en la parte superior del tronco, pues bueno, siente que tiene más independencia porque puede remar. Y luego hemos trabajado mucho con sensorial, por ejemplo, con personas ciegas, que ha sido una experiencia preciosa, porque bueno, ellos físicamente pues reúnen muy buenas condiciones porque tienen bastante movilidad, y bueno, lo que se les ayuda es en el guiado y en la, bueno, al final en la atención, el estar ahí cerca para que se sientan seguros.
¿Y de dónde vienen tus clientes? ¿Son nacionales, internacionales, un poco de todo?
Sí, bueno, en general, por ejemplo, en este caso, hablando un poco de surf, estamos trabajando bastante con asociaciones de aquí locales. Nosotros como agencia de viajes, al final estamos enfocados al turismo. El turismo, bueno, sí que es verdad que el porcentaje es mayor el turismo extranjero, un poco pues por el pico turístico en el que está la ciudad o la región ahora mismo, pero bueno, en principio yo creo que sería un 50-50, ¿no? Un 50-50 más o menos.
Muy bien. Oye, ¿y cómo se os ocurrió la idea de crear Bass for All?
Bueno, pues esto nace, venimos del mundo asociativo, teníamos contacto, sobre todo venimos del mundo de deporte adaptado. Y bueno, la idea nace desde la percepción de que hay una necesidad, ¿no? De cubrir una demanda de una serie de personas que visitan la región y bueno, que no tenían una cobertura para poder disfrutar de su estancia de una manera segura, autónoma, independiente, ¿no? Y nació desde ahí, y bueno, fue un proceso duro de, pues claro, al final nuestro valor añadido es la seguridad, ¿no? De aquello que ofrecemos realmente es accesible. Entonces, bueno, pues fue un proceso de testar todo lo que es la oferta turística a todos los niveles, y a partir de ahí, pues generar el producto y lanzarnos.
Sí, porque vosotros, además de actividades deportivas, hacéis otro tipo de paquetes turísticos, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahora mismo el País Vasco, bueno, lo representamos la gastronomía, ¿no? Sobre todo, es un... ahora mismo es, yo creo que estamos en la cúspide gastronómica, y entonces muchísimas actividades, aparte de deportivas, culturales, de relax, incluso de rehabilitación, pues la parte gastronómica le damos mucha importancia. Y ahí sí que estamos trabajando muchísimo, acercando la gastronomía, el servicio gastronómico para todo el mundo.
Y el buen comer y el buen beber, ¿a quién no le gusta, no? Eso es éxito asegurado. Si el lugar es accesible, si las condiciones son óptimas, vamos, el producto como tal se vende solo, ¿no?
Se vende solo, efectivamente. Al final lo que hacemos es facilitar el acceso, ¿no?, a ese producto.
Y, Asier, ¿trabajáis básicamente en San Sebastián o también os movéis en otros destinos?
No, trabajamos en todo el País Vasco. Sí que es verdad, al ser nosotros, ser de San Sebastián, y la base operativa está en San Sebastián, pues mucha de nuestra oferta se desarrolla aquí, en la ciudad o en Gipuzkoa como provincia. Pero no, incluso ahora estamos ampliando destinos porque, bueno, tenemos clientes ya, por ejemplo, americanos, que varias agencias con las que estamos trabajando anualmente ya con varios viajes, y y de hecho, bueno, pues trabajamos Madrid, Barcelona, Lisboa, ¿eh? O sea, al final vamos ampliando un poco, pero siempre sin perder la esencia nuestra, que es que bueno, pues al final es el propio nombre lo dice, ¿no? Es Basque for All, que sería la traducción, pues vasco para todos, ¿no?
Nos han comentado que también estáis trabajando, bueno, con destinos cercanos, ¿no? Tipo Cantabria o La Rioja, que en un momento dado a lo mejor, bueno, pues alguien que quiera acercarse a conocer San Sebastián y a conocer un poco vuestros paquetes turísticos, pueda ampliarse la estancia y de pasar 2-3 días a hacer una semana con extensiones a territorios cercanos.
Totalmente. De hecho, bueno, cuando yo hablo de País Vasco, por centralizar un poco, pero realmente nuestra oferta son todas las regiones limítrofes también, porque trabajamos mucho con Santander, efectivamente, con Logroño, la parte riojana, Navarra, el País Vasco francés también, toda la zona de Francia. Ahora en invierno empezamos a trabajar en la parte del esquí también, yéndonos a la zona de Aragón. Entonces, sí, efectivamente.
Como son los vascos, ¿eh? Quiere decir que País Vasco va mucho más allá, ya también Cantabria, La Rioja, Aragón.
Vamos en Terranova y fíjate, a partir de ahí estamos en todo.
Muy bien, Asier. Oye, y bueno, para nuestros escuchantes que quieran ponerse en contacto con vosotros, sí, que quieran ir a conocer vuestra zona y quieran ir a disfrutar de vuestras actividades, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, pues tienen la página web, que es www.basforol.com, a través de Twitter.
Basforol es
BASKFORLL.
Eso es.
Traducción para todos. Y bueno, y luego nos pueden seguir en Instagram, somos muy activos en las redes, evidentemente, porque al final nuestro producto pues tiene que ser muy visible, ¿no? El usuario, el cliente tiene que ver y tiene que poder sentir antes de venir todo lo que se puede hacer. Por lo tanto, en Facebook, Twitter, Instagram nos pueden seguir con esa misma, bueno, pues con el propio nombre de la empresa. Y por supuesto, en todas las redes pues tienen un mail, un info, incluso un número de teléfono al que pueden llamar en cualquier momento y les hacemos un paquete a medida, porque al final, ya te digo, nuestro valor añadido es que tenemos capacidad para gestionarles cualquier tipo de actividad o necesidad que tengan, ¿sí?
Muy bien, pues súper interesante todo lo que has estado contando, Asier. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia en Silleros Viajeros y nada, esperamos poder ir en breve a disfrutar algo de todas estas actividades que nos propones. Un abrazo rodante, Asier.
De acuerdo.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Esta tarde nos acompaña Isabel Marqueta, una sillera viajera, que nos va a contar su experiencia en Kenia, en África, descubriendo unos fantásticos lugares, safaris, una aventura en toda regla. Bienvenida, Isabel, a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, Isabel, deseando escuchar tus aventuras y desventuras por este fantástico país. Cuéntanos, ¿has estado visitando Kenia recientemente? ¿Cuándo has ido? ¿Cuándo has hecho este viaje?
Sí, ha sido este verano, o sea que lo tengo súper fresquito. Ha sido en septiembre, en la primera quincena de septiembre. He aprovechado que mis hijos podían coger unos días de vacaciones, he ido acompañada por ellos, que es la mejor manera de disfrutar el viaje y la mejor compañía que puedo tener. Entonces, siempre que puedo, nos escapamos los tres a algún viaje, a algún destino, que me encanta viajar. Pero claro, siempre tengo el inconveniente de a ver dónde voy, cómo voy. Al tener una movilidad reducida, pues siempre tengo que mirar un poco los accesos, los hoteles y tal.
Por ponernos en situación, Isabel, perdona que te corte. ¿Qué tipo de discapacidad tienes tú? ¿Cómo te mueves?
Bueno, pues yo ando con muletas o bastones, como quieras llamar. Tengo unas secuelas de poliomielitis y bueno, así he ido y circulo y funciono sin problemas, pero claro, a la hora de tengo todo mi entorno adaptado y trabajo y hago de todo sin problemas, pero a la hora de viajar, pues a veces te puedes encontrar sorpresas. Entonces, bueno, intento informarme bien antes de programar el viaje, pues para eso, evitar las sorpresas de última hora que no nos gustan. Y bueno, al ir con muletas, tengo muchos sitios que puedo acceder con libertad, pero hay otras cosas que, a pesar de todo lo que está cambiando, nunca es lo suficiente y nos encontramos con dificultades, ¿vale?
Bueno, este viaje tiene que ser apasionante, ¿no? Kenia, África, ¿qué habéis recorrido, qué habéis visitado? Masai Mara, Amboseli.
Bueno, pues exactamente. Sí, sí, sí. Mira, era un viaje que yo tenía muchísima ilusión desde hace muchos años, que ya veía yo los programas de la televisión, los documentales, y una vez allí era como si ya hubiera estado, pero imagínate verlo en directo, ¿no? Una pasada. Y bueno, ha sido accesible para mí totalmente, porque claro, tú vas a los parques nacionales, Amboseli, Masai Mara, el lago Naivasha, entonces es los sitios. Ah, bueno, también estuvimos en la capital, en Nairobi, pero bueno, ahí ya fue más como de pasada, lo importante era en los parques naturales y nacionales. El caso es que era súper cómodo porque allí no puedes bajar de las furgonetas, de las camionetas que te llevan, con lo cual ha sido el viaje para mí más accesible de todos, porque no he tenido que dar prácticamente un paso, me han llevado a todo en coche. O sea, que súper cómodo. Y luego los alojamientos, ningún problema, eso sí.
¿Qué tipo de alojamiento hay allí? No sé, ¿hay hoteles?
Pues te puedo hablar de lo que yo he vivido y donde estuvimos alojados. Son camp, que son como campamentos, son como especie de tiendas de campaña, unas más, digamos, rudimentarias que otras, algunas son con... Por ejemplo, en el lago Naivasha era ya pues como de piedra, no eran como cabañitas. Allí era todo más normal, como si fueran unos pequeños bungalows. Pero en Amboseli, y en Masai Mara eran como tiendas de campaña, con todas las comodidades, tu ducha, tu baño, todo, unas salas enormes que cabían las tres camas sin problema. Pero era todo en medio del parque nacional, o sea, en la sabana completamente. De hecho, por la noche oíamos a los leones rugir, que yo el primer día dije...
¡Qué miedo!
Sí, claro, yo dije, yo si esto lo sé, no voy. Pero chica, luego te acostumbras y, bueno, hasta lo echabas de menos. Decía, pero a ver, ¿hoy qué oímos, sabes? Te tienen que acompañar los masáis para cuando vas al comedor... Y en fin, pero bueno, es que estás ahí viviendo en plena naturaleza y en su entorno, entonces ya tú formas parte de todo eso. Ya el primer rato te sorprende, pero luego no.
Ya, o sea, te acostumbras, ¿no? Ya te mimetizas en el ambiente.
Exactamente, así es.
Oye, ¿y qué tal la gastronomía? ¿Qué se come por allí?
Bueno, pues chica, se come de todo, la verdad. O sea, a ver, en los campamentos no tienes así como... En el lago Naivasha, pues había más variedad porque había buffet y tal, pero en los campamentos tienes pues tu menú, no tienes dónde elegir, pero te dan, oye, tus ensaladas, tienes verduras y frutas estupendísimas. Me sorprendieron los plátanos, que son chiquititos, pero mira, auténticos dulces, o sea, como un pastelito, súper buenos, y verdura de todo tipo. También tenían pescado, carne, en fin. De todo.
¿Lo suelen hacer a la plancha o asado?
Pues más bien era como guisado, era guisado. Era pollo sobre todo, pollo y cordero, ternera nada. Allá hay mucho cordero. Por la sabana veíamos rebaños, los masáis, con sus cabras, ¿sabes? O sea, más que cordero, cabras, perdona. Se veían las cabras por ahí que las llevaban a pastar. Y otro, también formaban ellos parte del entorno y del paisaje, los masáis con sus rebaños de cabras, y era carne de cabra. No había vaca, por supuesto, pero pollo sí, yo no sé de dónde, bueno, pues habrá. Pero bueno, había variedad, ¿sabes? Y para nada, arroz, bueno, lo normal. No hemos tenido
algún problema con el agua, que a veces cuando se hacen este tipo de viajes, bueno, pues suele haber problemas, se recomienda el agua embotellada,
claro.
¿Ha surgido algún problemilla?
No hemos tenido ningún problema, la verdad, ni hemos venido con problemas intestinales, ni allí, ni nada. Tienes tu precaución, ¿no? Porque siempre tomas agua embotellada, incluso allí te la proporcionan en la habitación, bueno, en el campamento, en la cabaña, te ponían ya el agua para incluso lavarte o si querías enjuagarte los dientes. Hemos bebido totalmente siempre el agua embotellada y no hemos tenido ningún problema. Y la comida, hija mía, pues yo no sé cómo la harían, pero todo perfecto. No hemos tenido en nuestra experiencia ningún problema. Todo ha sido pues estupendo, la verdad.
Estás poniendo los dientes larguísimos. Pues
sí, la verdad es que yo lo recomiendo.
Ha sido ¿Cuántos días estuvisteis?
Una semana. Contando el de ida y el de vuelta, porque pierdes un día. Tuvimos que hacer enlace en Ámsterdam, de Madrid a Ámsterdam y de Ámsterdam a Nairobi. Pero son 8 horas a Nairobi, que tampoco se hace tan pesado, ¿eh? Uh-huh. Pero fíjate, si hubiera directo desde Madrid, nada, un paseo. Pero nada, en total una semana, 8 días, con los dos que, digamos, pierdes, entre comillas, en ir y volver. Y ahí es que, vamos, no se te hace nada pesado, al revés. Te sabe a poco, en serio, ¿eh? Y eso que todos los días es lo mismo.
Porque ¿qué programa hacéis durante el día?
Madrugas mucho, porque claro, la mayor actividad es temprano, o al atardecer o al amanecer. Luego se supone que hace calor, y eso que en septiembre era época de invierno para ellos, pero claro, un invierno que a mediodía eran 25 grados y luego por la tarde noche te bajaba a 14, a 15, imagínate qué invierno, ¿no?
Para nosotros lo quisiéramos, ¿eh?
Claro, súper agradable. Entonces, madrugas, para, pues yo que sé, a las 6 de la mañana igual ya estábamos levantándonos y desayunando rápido para ir al paseo de mañana, que es cuando, o al safari, que es cuando más actividad hay, es cuando más se mueven los animales. Y vas un poco a la caza, pero hombre, a la caza fotográfica, claro, sí. Porque tú no tienes una, claro, eso es el movimiento, los animales se mueven, se van de un lado para otro.
¿Qué animales habéis visto,
Isabel? De todo, hija mía, no te voy ni, mira, menos los rinocerontes, que son muy difíciles de ver porque hay pocos, y los leopardos, que como están escondidillos ahí descansando entre las ramas de los árboles, nos dejamos los ojos mirando, el guía, el conductor, nosotros, porque llevábamos un guía y un conductor para nosotros tres, o sea que íbamos de lujo.
¿En
y
habla hispana o en...?
El guía sí, el guía sí, en habla hispana, o sea, él hablaba, bueno, perfectamente, porque, a ver, se esforzaba, la verdad es que bastante bien. Se sabía los nombres en castellano de animales que yo ni había visto, de aves, todas se las sabía en español, o sea, bien, bien, se le ocurrió. Y bueno, y luego en inglés, ahí todo el mundo habla inglés, ¿eh? Yo no lo hablo mucho, pero mis hijos, sin problemas, nos hemos hablado, o sea, nos comunicado con todo el personal, hasta los masái, ¿saben? Estuvimos en un poblado masái y allí, bueno, todo el mundo sabía inglés, increíble. La cosa es que a mí me han entrado ganas de ponerme a estudiar inglés a toda prisa en cuanto he vuelto, porque si no,
igual vamos. Tenemos que poner las pilas, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces vas temprano y no tienes una ruta, vas mirando los guías tienen una radio que se van comunicando. En el momento que uno ve algo, detecta algo, avisa por radio y ahí acudimos todos. Y es muy divertido ver cómo van llegando jeeps y coches alrededor de, por ejemplo, una familia de leones, las leonas atusando a los leoncillos, a los cachorros. Wow, sí, o los buitres que se están comiendo los restos de ñu que han dejado los leones. Bueno, ves de todo, es que no te puedo. Bueno, ya te digo, aves, montones, pájaros de colores impresionantes. Esto, en el lago Naivasa, hipopótamos que los veías a un metro, que yo decía, mira, se mete debajo de la barca, nos da un golpe y ahí vamos todos al agua, pero chica, no nos hacen nada, la verdad es que deben de estar acostumbrados, pero los ves, o sea que los tocas prácticamente, y sí, ahora eso sí, te tiene que gustar la naturaleza y la vida salvaje, porque
hombre,
es lo que vas a ver.
Yo creo que casi ya sabes un poco a lo que vas, ¿no? O sea, es un viaje de aventura, sí o sí.
Exactamente, yo sé, todo el mundo se lo digo, te tiene que gustar y sabes a lo que vas. Si te gusta, lo vas a disfrutar. Vamos, sí, impresionante. Sí. Bueno, y
oye,
no sé.
Este viaje te lo has organizado tú por tu cuenta, has echado mano de alguna
empresa
que te haya ayudado.
Exactamente, ha sido una empresa que también es de turismo accesible, porque, bueno, al ir tan lejos, yo decía, no sé, no quiero sorpresas, ¿no? Contacté por internet con una empresa que se dedica al turismo accesible Y él fue, o sea, esta persona y esta es el que nos ayudó, nos organizó, nada, todo nos lo prepararon ellos.
Muy bien. ¿Cómo, o sea, que fenomenal. Este viaje, entonces, porque igual alguno de nuestros escuchantes puede estar interesado en ponerse en contacto con esta empresa.
Pues Travel Experience se llama.
Travel Experience, y muchos de vosotros estáis coincidiendo en,
ah, claro,
en que os han organizado los viajes. Muy bien.
Es que no hay mucho donde tirar, ¿sabes? Y entonces, pues supongo que más o menos acudiremos todos a los mismos sitios. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, nos lo organizaron, súper amables, y no hemos tenido ningún problema. Mis circunstancias, ya te he dicho, que ir con muletas no son las mismas que otra persona que tenga que deambular con silla de ruedas y tal. Por lo tanto, yo te cuento mi experiencia.
Experiencia personal, claro que sí.
Claro, exactamente.
Bueno, ¿y próximo destino? ¿Tienes ya en mente a dónde te piensas escapar la próxima vez?
¿O pues no lo sé. Es pronto. Todavía estamos disfrutando del anterior y nada. Seguramente lo pensaré para el año que viene, algún destino. Me gusta mucho, pero claro, también, no sé, San Petersburgo y Moscú. Tengo muchísimas ganas de conocer. Me propusieron un crucero que se puede hacer también en barco, que es mucho más cómodo. Bueno, ahí ando, mirando, pero todavía es pronto para tenerlo decidido. Pero seguro que hago algún viajecito. Así que en eso estamos. Oye, no sé qué más contarte.
No, pues yo creo que ya nos has dejado a todos, bueno, con ganas, vamos, de ir a Kenia, de descubrir y de disfrutar. Sí, sí. De un safari como lo que nos has contado, y
pues sí.
Oye, muchísimas gracias por compartir pues tu experiencia con nosotros.
A vosotros, y animar a todo el mundo, que el que quiere puede, hay que salir fuera, hay que animarse, y además siempre tienes a la gente dispuesta a echarte una mano, a ayudarte, vamos, que todo el mundo se vuelca contigo, así que nada, animo a todo el mundo a que haga este viaje y todos los que tenga en mente.
Claro que sí. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, Isabel.
Venga, gracias a vosotros. Un saludo. Adiós, buenas tardes.
Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu,
felice. Bueno, y como os decíamos al principio de la tarde, hoy nos vamos hasta Italia, concretamente hasta la Toscana. Iremos recorriendo Florencia, Venecia, Pisa, Siena, de la mano de Alex, un sillero viajero que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y que quiere compartir con nosotros, bueno, pues su experiencia durante, bueno, pues unos cuantos días en esta región italiana. Alex, bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros, encantados de tenerte de nuevo con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Que habéis estado por la Toscana unos días, tu chica y tú?
Sí, estuvimos el agosto pasado y muy bien, encantados. No conocíamos esta parte de Italia, habíamos estado más abajo, por Roma, uh-huh. Y estuvimos muy bien, la verdad, muy bonito. Florencia, Venecia sobre todo, lo que más nos gustó, porque era lo más diferente, todo rodeado de agua. Y lo otro ya, Pisa y Siena, muy bonito, pero bueno, ya era más pequeño, ya se visitaba en poco tiempo.
Recordemos a nuestros oyentes que, bueno, tú eres un usuario de silla de ruedas eléctrica, ¿verdad?
Sí.
Vale, por ponernos un poco en situación. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos días estuvisteis en la Toscana?
Estuvimos 10 días.
Uh-huh. ¿Y bien, 10 días suficiente para recorrerlo todo o qué? ¿O hubiera hecho falta algún día más? ¿Cómo lo ves?
La verdad es que fue bastante cuadrado. Ni nos sobró ni nos faltó. La verdad es que fueron 10 y bien, suficiente para ver todo lo que había que ver, que eran cuatro sitios bastante bonitos de ver y de perderse, sobre todo.
Uh-huh. Y bueno, ¿dónde estuvisteis alojados? ¿Tomasteis un sitio de referencia desde el que moveros o os fuisteis moviendo unos días en un sitio y otros días en otro? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo os organizasteis?
El hotel siempre hacemos lo mismo cuando hacemos viajes así grandes. Cogemos el hotel en un mismo sitio, porque yo uso una grúa, entonces, por tema de que económico, para no tener que alquilar varias grúas, siempre tenemos un mismo hotel, y si hacemos alguna salida, es para ir y volver el mismo día. Entonces, lo que intentamos siempre hacer es coger el hotel lo más cercano posible a la estación de tren, porque así, cuando tengamos que hacer la salida, podemos salir pocos minutos antes de la salida del tren.
Ajá. Una pregunta, ¿qué tal el transporte en Italia? ¿Qué tal el tema del tren?
Pues muy bien, fue la cosa que más nos sorprendió, porque la asistencia era fantástica. Evidentemente los vagones no estaban planos, había que pedir asistencia, pero nos encantó por eso, porque estaban muy atentos a nosotros. Siempre tienes que pedir la asistencia unos días o semanas antes, nosotros siempre lo planificamos incluso meses antes, y bien, llegas allí un rato antes, avisas de que ya estás allí, y ya ellos mismos se ocupan de acompañarte y poner la plataforma para entrar y salir.
Todo uh-huh. muy bien. ¿Y cómo te pones en contacto con porque aquí sabemos que es ADIF en España y en Italia, supongo que habrá también alguna entidad que se haga cargo de esto?
Sí, bueno, no lo llevamos nosotros directamente, como todos nuestros viajes lo organiza Travel Experience. Ajá. Y entonces ellos mismos ya se encargan de contactar.
Lleváis a tiro hecho, ¿verdad?
Sí, allí se llaman Sala Blue. Uh-huh. Igual que aquí se llaman Atendo, creo que se llaman las de Renfe.
Eso es.
O sea, es lo mismo, el concepto es el mismo. Son unas salas donde tú llegas y pides asistencia y ya está.
Genial. Oye, y otra cosa, comentabas que tú sueles utilizar grúa. La alquilas casi siempre en destino, entiendo que es más cómodo. Sí. Y uh-huh. en este caso, pues igual también a través de la agencia os han organizado sí. el tema de la reserva de ayudas técnicas.
Sí, sí, siempre. Todas ayudas técnicas, la grúa, la silla de ducha que usamos. Sí, sí, siempre así, ningún problema.
Ajá, perfecto, muy bien. Bueno, y entonces, vale, estamos en Florencia, ¿no? Os alojasteis sí. en Florencia.
Sí.
¿Qué es lo que no nos podemos perder si vamos a Florencia? Cuéntanos.
Uf, a ver, son muchas cosas, sobre todo si entiendes de arte, porque claro, nosotros, la verdad, no somos tan entendidos en arte. Es que es toda Florencia entera. Museos, a nosotros lo que más nos gustó no fueron los museos, uh-huh. que también, que está muy bien, lo que más nos gustó fueron las calles, perderse por las calles, y uno de los sitios más bonitos es el Puente Vecchio.
Sí,
el Puente Vecchio, para pasear, para ver las tiendas inaccesibles, por el tema económico que hay allí, porque
las joyerías, ¿verdad?
Sí, es una burrada de precio, pero solo con verlo, que no cobran, por suerte, pues está muy bien, es muy bonito, es muy romántico y está muy bien, está muy bien.
La verdad que Florencia en sí mismo es un museo, la ciudad, quiero decir, sin necesidad de tener que entrar a los museos, que evidentemente hay algunos que son casi casi, bueno, pues de obligado cumplimiento, sí. El de los Uffizi, por ejemplo, bueno, pero lo cierto es que pasear por la ciudad ya en sí mismo es casi casi como estar viviendo la propia historia, ¿no? Es sí. una maravilla.
Sí, 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 es preciosa, la ciudad de Florencia es muy bonita. Y, por ejemplo, también otra cosa que nos gustó mucho para ver buenas vistas es coger un autobús desde el mismo Florencia, cualquier parada céntrica, y te sube al monte Michelangelo, que es bueno es una montañita que está a las afueras de la misma ciudad, pero que desde allá arriba ves, es como un mirador, ves toda Florencia entera, y es muy bonito.
Ajá, sí, tener una panorámica, ¿no?
De la ciudad. Sí, sí.
El típico skyline este que se lleva tanto ahora, ¿no?
Sí, es muy parecido para la gente como yo, que somos de Barcelona. Sería comparable a Montjuïc.
Ajá.
Es una montaña que está justo en la misma ciudad y que desde la montaña pues ves toda la ciudad entera.
Uh-huh. Bueno, y además de Florencia, ¿qué más visitasteis? Porque os hicisteis vuestras escapaditas por allí. Visitasteis
sí.
Venecia, Pisa y Siena, ¿no?
Sí, Venecia fuimos dos veces. Siempre, como he dicho antes, ir y volver el mismo día. Entonces cogíamos un tren temprano y uno de los últimos para volver, para aprovechar el día.
¿A cuánta distancia está más o menos?
En Venecia está a 2 horas en tren, porque es un tren que va bastante rápido, es como aquí el AVE.
Ajá.
Y que incluso creo recordar que lo miré y era más rápido ir en tren que no en coche. Y muy bien, la estación te deja en el mismo Venecia y a partir de ahí pues ya a base de vaporetos, porque allí en Venecia evidentemente está todo rodeado de agua, se usan los vaporetos que están adaptados. Uh-huh. Que es muy parecido como aquí en Barcelona a las golondrinas, un barquito, y muy bien. Vaporetos están adaptados, pero por ejemplo los puentes, decir que para uno que está adaptado, la mayoría son impracticables. Entonces, yeah. Te tienes que mover a base de vaporetos o por las calles que puedas y ya está.
Y luego la ciudad tiene oferta, pues yo que sé, gastronómica o bares o restaurantes que sean accesibles para silla de ruedas, o no sé, es que yo no conozco Venecia personalmente y no me la imagino especialmente accesible.
A ver, nosotros en el caso de restaurantes vamos siempre a la aventura. Ajá. Igual que estudiamos mucho el tema de hoteles y ciudades, a la hora de comer es cuando te apetece, pues allí te paras. No lo tenemos preparado.
¿Pero encontrasteis alguno que no tuviera sí. escalón para poder entrar?
Encuentras de todo. Hay algunos que no puedes y otros que sí. Entonces vas probando. No recuerdo que nos costara mucho. Uh-huh. Sí. Dos o tres y, bueno, entramos en uno que... Y bien, comimos bastante bien. Uh-huh. Una de las bebidas que hay que probar es Spritz, que es una bebida típica de allí, que está muy rica, fresquita y...
¿A qué sabe?
Es vale. Un estilo a como si fuera un bitter cask.
Ajá.
Más o menos.
Muy bien, muy bien.
Está bien.
Bueno, ¿y en Pisa qué tal la torre? ¿Se cae, no se cae?
Bueno, de momento se mantiene. Sí, aquello que... Bueno, Pisa es, la verdad, es la torre y nada más. O sea, vas... Haces cuatro fotos y ya te vuelves. Es el sitio que nosotros queríamos ir porque es famoso, sí. Pero no tiene más. Entonces, sí que es verdad que encontramos facilidades en todos los sitios que visitamos, accesibles. El único fue la Torre de Pisa, que no se podía. Había escalones, sí, había escaleras para subir y no se podía. Pero por lo demás, muy bien.
Uh-huh. ¿Y en Siena qué tal?
Bueno, en Siena recordamos que hacía mucho calor. Eso es, tenemos el recuerdo ese, y la ciudad muy bonita, es medieval. Además coincidimos en un día de que había, el día anterior habían hecho una carrera de creo que se llama palos, que son carrera de caballos.
Sí, impresionante. Sí.
Y eso fue el día anterior, entonces al día siguiente coincidimos como si fuera una rúa de los que habían ganado, y bueno, iban paseando por las calles con banderas de medievales, muy chulo la verdad, estuvo muy bien.
Oye, ¿qué tal las calles de unas y otras ciudades? ¿El empedrado te resultó cómodo, dificultoso, cuestas, llano? ¿Cómo fue?
Esa es la parte más complicada. La verdad es que Italia en general no es muy muy accesible para ir cómodamente como estamos aquí en España. Uh-huh. Había muchas partes de Florencia, por ejemplo, que teníamos que ir por la carretera, siempre con cuidado. No hay problema porque apenas hay tráfico. Pero sí que es verdad que las aceras eran muy estrechas, había un terreno irregular. No recuerdo muchas cuestas, la verdad es que no, pero sí que había que ir muchas veces por la carretera, sí.
Ajá. Es curioso porque efectivamente en Italia están trabajando mucho la accesibilidad en patrimonio, ¿no? Porque, por ejemplo, en Roma, sin ir más lejos, se puede entrar perfectamente al... Ay, ahora se me acaba de marchar.
Al Coliseo,
efectivamente. Sí. Se puede entrar al Coliseo, se puede hacer todo el recorrido, hay un ascensor. Pero sí que es cierto que luego las calles, bueno, pues siguen manteniendo la esencia pura, ¿no? Entonces muchas veces sí que es verdad que pues igual las aceras son estrechas o las calles están empedradas. Y puede resultar un poco incómodo, pero en cualquier caso yo creo que es un destino que merece la pena descubrir y devorar.
Sí. Bueno, de hecho nos gustaría incluso volver... más adelante, porque siempre quedan algunos pueblos de... La Toscana es muy grande, tiene muchos pueblos, y siempre se queda alguno que te quedas con ganas de haber ido. Uh-huh. Sí que es verdad, está muy adaptado todo lo que es para entrar a museos, iglesias, etcétera, pero las calles son un poquito más complicadas, pero bueno, se puede ir sin ningún problema.
A nivel patrimonial, la verdad es que yo creo que van incluso más avanzados que aquí, que lo que estamos aquí en España. Que aquí a veces el tema de patrimonio es un poco intocable, y allí es cierto que lo están combinando bien. La accesibilidad con, bueno, pues sí. con seguir manteniendo también la cultura y el arte, ¿no?
Una cosa a destacar es que en toda Italia las personas con discapacidad no tienen que hacer ni colas ni pagan entrada. Uh-huh. O sea, es una cosa que hay que decir, que hay que agradecer. Que aquí, por ejemplo, no ocurre, que aquí incluso tenemos que pagar de más a veces. Uh-huh. Y allí, pues, es así. O sea, nada más que te ven, ya te saltas la cola, no pagas entrada. Como mucho, si paga es tu acompañante, a veces incluso no paga o con precio reducido. O sea, que ponen muchísimas facilidades en ese aspecto.
Vamos, que creo que no va a ser la última vez que vas a ir para allí, ¿no? Que vais a ir para allí.
Nos gustaría repetir. Sí, la verdad es que nos gustaría ir.
Genial. Bueno, pues a nosotros también, ¿eh? Ya nos está picando el gusanillo. También nos lo estás ofreciendo, que ya estamos casi pensando en hacernos una escapadita a Italia también. Alex, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros otra vez y por haber compartido uno de tus fantásticos viajes. Como te decimos siempre, aquí tienes tu casa para que, bueno, pues nos cuentes todos los viajes que te apetezca, que estamos para escucharte y para darlos a conocer. Alex, hasta muy prontito, un fuerte abrazo rodante.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y nos marchamos y despedimos el programa de hoy intentando sobrevivir a una semana sin estar con vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy y esperamos sobre todo teneros ahí a la vuelta de 7 días. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros enviándonos un correo a info@sillerosviajeros.com o a hola@radioviajera.com. Recordad también que nos tenéis en redes sociales. Podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter e Instagram como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros, o también en las redes sociales de la radio, Radio Viajera. Silleros, silleras, un abrazo rodante y hasta la semana que viene.